De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Con numerosos manifestantes en las calles pidiendo su dimisión, además de algún opositor político, y la celebración de elecciones, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, autorizó dos operaciones arriesgadas contra intereses iraníes en Siria, una en el aeropuerto de Alepo y pocos días después otra en Damasco. Se podrá discutir si Netanyahu actúa completamente al servicio de los intereses de Israel en la región en este momento o aprovecha las oportunidades para intentar convencer de que tiene que seguir él al frente del gobierno en estos momentos tan delicados. El caso es que Israel ha subido un peldaño la escalada de su estrategia de acabar con la influencia de Irán en Oriente Medio. En Teherán, el líder máximo de los ayatolás, Ali Jamenei, ha amenazado con responder con un ataque con misiles. Entre tanto, el intercambio de ataques más o menos esporádicos con lanzamiento de misiles de Israel con la milicia libanesa Hezbollah de los últimos meses ha registrado un golpe sustancial con el bombardeo israelí contra un almacén de misiles y una base de entrenamiento de Hezbollah en las instalaciones del aeropuerto de la localidad siria de Alepo. Pregunta inocente: ¿qué hace Siria albergando esta base de Hezbollah con el apoyo básico de las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán? Después, el objetivo del ataque israelí ha sido el consulado de Irán en Damasco, donde se confirmó la muerte, entre otros, del comandante para Líbano y Siria de las brigadas Al-Quds, las fuerzas especiales en el exterior de la Guardia Revolucionaria de Irán, responsable del despliegue de sus efectivos y del apoyo a las milicias pro-iraníes en esos dos países. Irán, como hemos dicho, promete venganza, pero sigue sin explicar por qué y para qué están ahí esas fuerzas especiales, aunque todos lo sabemos. Israel, mientras tanto, no sabe, no contesta, pero con estos ataques mantiene su estrategia implacable contra la influencia de los ayatolás en la región y, de momento, intenta evitar un enfrentamiento directo con Teherán, mientras va dando pasos en Gaza, Cisjordania y ahora también en Líbano y Siria. Los Estados Unidos y Reino Unido lideran la coalición que responde en Yemen a los ataques de los hutíes a buques en aguas del Mar Rojo y trata de evitar un efecto negativo mayor para el comercio internacional. Aunque sea de manera soterrada e indirecta, resulta evidente que el objetivo sigue siendo Irán. Desde que se registró el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre contra Israel, donde se demostraron las verdaderas intenciones de destrucción por parte de los grupos afines al régimen de los ayatolás con la colaboración externa de su aliado ruso, la decisión adoptada, tras asumir que no es posible la convivencia con grupos terroristas como Hamas, fue la de acabar con la influencia y dictadura en Gaza, la dictadura de Hamas, donde han mantenido secuestrados a 2 millones de palestinos desde el año 2007, que junto con los de Cisjordania, ahora sí necesitan recuperar sus instituciones y su propia capacidad de gobernanza y viabilidad. Terminar con la cadena construida en los últimos años por las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que continúa en Líbano con Hezbollah, con los hutíes en Yemen y con las milicias proiraníes en Siria e Irak, donde, en estos países, sus gobernantes tendrán que valorar si están dispuestos o no a enfrentarse a Israel. En los últimos días, el gobierno de Israel ha recibido un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos porque, a pesar de todo, Washington respalda la decisión de acabar con las milicias proiraníes en Oriente Medio. La iniciativa no es nada fácil, lo venimos contando. Tiene un elevado coste en vidas humanas que el ejército de Israel trata de minimizar con su despliegue de infantería casa por casa, túnel por túnel, en hospitales, escuelas y otros edificios civiles, lo que representa muchas bajas en sus filas, en lugar de continuar con bombardeos que causarían peores estragos. En este ambiente de tensión, sin embargo, el ataque erróneo, dicen, contra tres vehículos de la ONG del chef español José Andrés, causando la muerte de 7 cooperantes internacionales, representa un punto de inflexión aparente en el apoyo norteamericano que exige a Tel Aviv cambie su estrategia. Dice Biden a Netanyahu, hay que preservar en todo lo posible la vida de los civiles y hay que proteger el trabajo de los cooperantes internacionales. La muerte de civiles, la escasez de alimentos, medicinas, electricidad y gasolina, creando una crisis humanitaria muy grave entre los palestinos en Gaza, es algo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe tener muchísimo, muchísimo más en cuenta. También debería reflexionar sobre si es el dirigente más idóneo en estos momentos. La abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que permitió aprobar una resolución que reclama un alto el fuego, que por cierto no se ha cumplido, es un serio toque de atención por parte de la administración Biden, que también tiene que velar por sus intereses electorales frente a un Donald Trump decidido a cualquier acción con tal de regresar a la Casa Blanca, incluida la venta de Biblias. Israel y Estados Unidos enfrentan un objetivo difícil y complicado, con un desgaste público evidente por los elevados costes de sus operaciones. Pero en la región, donde los acuerdos de Abraham demuestran que árabes e israelíes se pueden entender, la mayoría son conscientes de quién es el verdadero enemigo que anida entre el fanatismo del régimen de Irán y sus milicias repartidas en la región, los hermanos musulmanes en varios países, los grupos terroristas y movimientos rusos para desgastar a Occidente y a los países de la región, no solo en Oriente Medio, también en África. La causa palestina, sin duda, exige un tratamiento y una solución sin jamás, con la recuperación de la legitimidad y la gobernanza de una verdadera autoridad nacional palestina con todos los apoyos que sean necesarios. Recuperar estructura, legitimidad, confianza, para poder reconocer entonces un Estado palestino viable, capaz de regir los destinos de los palestinos de verdad y de convivir en paz y seguridad con Israel. Esta noche nos ocuparemos además de la recuperación de las relaciones entre Marruecos y Francia, escenificada con la visita a Rabat de varios ministros del gobierno francés y con el apoyo de París, se supone, a la propuesta del rey Mohamed VI de una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí, entre otras cuestiones. Estamos de aniversario en la OTAN, pendientes de una crisis muy grave que ha hecho plantearse a los aliados la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para mantener la ayuda a Ucrania y poder resistir la invasión rusa. La posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca moviliza a socios y aliados por sus graves y dañinas consecuencias. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvaro Escalonilla y Natalia Medina.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenaza al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con retirar su apoyo a Israel si no aplica medidas concretas para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en la franja de Gaza. El gobierno israelí ha respondido a las demandas de Washington con la apertura del corredor de Erez, por primera vez desde el pasado 7 de octubre, para hacer llegar más ayuda humanitaria hasta el enclave palestino, donde han muerto ya más de 33.000 personas.
Mueren 7 voluntarios de la ONG World Central Kitchen en Gaza. El ejército israelí ya había atacado anteriormente a trabajadores humanitarios y esta vez ha disparado 3 misiles seguidos contra el convoy en el que se encontraban los trabajadores de la ONG del chef José Andrés. World Central Kitchen y otras organizaciones humanitarias ya han suspendido sus operaciones en la franja.
Irán prepara una ofensiva contra Israel en represalia por el ataque aéreo israelí que destruyó su consulado en Damasco. El bombardeo en la capital siria dejó 16 víctimas mortales, entre las que figuran 7 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha prometido venganza.
La OTAN celebra su 75 aniversario bajo la amenaza del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la invasión rusa de Ucrania. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, advirtió a Estados Unidos que necesita tanto a la OTAN como a Europa y que sería mucho más débil sin la organización transatlántica.
Los socios de la OTAN proponen un fondo permanente de 100.000 millones de euros para Ucrania. Kiev se enfrenta a una profunda escasez de personal y también de municiones, y su presidente Volodymyr Zelensky ha firmado esta semana la orden de movilización que reduce la edad de reclutamiento de los 27 a los 25 años. Necesita aumentar sus fuerzas y pide a la OTAN misiles Patriot, diciendo que salvar vidas depende de ello.
Donald Trump abona una fianza de 175 millones de dólares en el marco de su caso por fraude civil en Nueva York. El expresidente de Estados Unidos evita así la incautación de sus activos, un factor que podría haber obstaculizado su campaña electoral. El candidato republicano fue condenado en septiembre por inflar de forma ilegal el valor de sus propiedades.
La policía detiene a 22 personas en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia en el marco de una causa que investiga el fraude relacionado con los fondos de recuperación del COVID de la Unión Europea. Las autoridades italianas incautaron más de 600 millones de euros en activos de la trama.
Terremoto en Taiwán. Se trata del terremoto más fuerte en la isla en los últimos 25 años. El seísmo de magnitud 7,4 ha dejado ya 10 muertos, más de 1.000 heridos y cerca de 700 varados. El fuerte temblor activó las alertas de tsunami en Japón y Filipinas y provocó el derrumbe de 28 edificios en la costa oriental. La compañía TSMC, principal fabricante de microchips del mundo entero, trabaja para restablecer la producción y minimizar las repercusiones en la cadena global de suministro.
Los islamistas de Recep Tayyip Erdogan sufren la mayor debacle de su historia en las elecciones municipales de Turquía. Los socialdemócratas del CHP ganaron unos comicios por primera vez desde 1977 y gobernarán las 5 ciudades más pobladas del país. El presidente había convertido la elección de la alcaldía de Estambul en un referéndum sobre su liderazgo y lo ha perdido contra el actual alcalde Ekrem İmamoğlu, quien se erige ahora como el gran rival de Erdogan para las próximas elecciones presidenciales.
Los presidentes de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro, elevan las críticas contra Nicolás Maduro por inhabilitar a María Corina Machado y vetar a otras figuras principales de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela. El chavismo impidió que la delegada de Machado, Corina Yoris, registrará su candidatura en una acción que Lula y Petro calificaron de golpe antidemocrático.
La policía registra la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por su extensa colección de joyas y relojes de lujo. Boluarte, investigada por presunto enriquecimiento ilícito y con un nivel de aprobación inferior al 6%, ha aparecido públicamente con más de una docena de relojes valorados en cientos de miles de dólares y no declarados en sus informes de bienes.
Y Bassirou Diomaye Faye es investido como presidente de Senegal después de ganar las elecciones del pasado 24 de marzo. En su toma de posesión nombró al ex líder de la oposición, Ousmane Sonko, como su primer ministro, quien estaba inhabilitado para las elecciones, pero fue un fuerte apoyo y una importante figura durante la campaña presidencial de Faye.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
público. Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La visita a Rabat de varios ministros del gobierno francés escenifica la reanudación de las relaciones entre Marruecos y Francia, que están unidos por una asociación única basada en un vínculo excepcional renovado por una agenda política, según afirmó este jueves el portavoz adjunto del Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores, unas relaciones que durante bastantes meses han estado bastante congeladas. Más datos, José María Martín.
La reconciliación parece cada vez más real. Francia y Marruecos están decididos a dejar atrás las diferencias que han ido mermando sus relaciones durante los últimos años, y la mejor representación de ello son los viajes de ministros franceses a tierras marroquíes. Ya en febrero, el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, viajó a Rabat para calmar las aguas, y ahora serán varios los que sigan sus pasos, empezando por Franck Riester, ministro delegado de Comercio Exterior, que aterrizó ayer en la capital marroquí en el marco de una serie de visitas que, como decías, Javier, pretenden reforzar lo que el portavoz adjunto del Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores definía como asociación única. En la reunión que mantuvo Riester con el ministro de Industria marroquí, Anas Methour, se alcanzó un acuerdo para acelerar la cooperación industrial en sectores como la automoción, la aeronáutica y el transporte ferroviario. Es el primero de los muchos puntos que se quieren abordar en esta serie de visitas, pero siempre con un tema de especial importancia en el horizonte. El reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara es el punto clave de la política exterior marroquí. Algunos de los aliados clave de Marruecos, como Estados Unidos, España, Israel o Alemania, ya mostraron su apoyo a los marroquíes y París no puede ser la excepción. En Rabat saben que en esta carpeta no hay lugar para el punto intermedio, no cabe el funambulismo diplomático que tanto gusta a Emmanuel Macron y que ha intentado mantener durante los últimos años con Argelia. Deben dar un paso, y lo deben dar cuanto antes. La realidad es que Francia avanza en esa dirección, o al menos eso deja ver la oleada de viajes que preparan desde el Elíseo. A Séjourné y Riester le seguirán el ministro del Interior, Gérald Darmanin, el de Agricultura, Marc Fesnea, y el de Economía, Bruno Le Maire, que participarán en el foro de inversión Marruecos-Francia entre los días 26 y 28 de abril. Todo por recuperar las relaciones de quienes fuesen grandes aliados y que esperan volver a serlo.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Seria advertencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras la muerte de 7 cooperantes de la organización del chef español José Andrés por un ataque israelí. Israel ha abierto dos nuevos pasos para ayuda humanitaria en Gaza. Washington ha condicionado su apoyo a Israel al respeto de la vida de los civiles y garantías para el trabajo de los cooperantes internacionales. Más datos, Álvaro Escalonilla.
La muerte en Gaza de 7 cooperantes de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la administración Biden. José Andrés es una figura popular en Estados Unidos, un referente social con buenas y profundas conexiones políticas en Washington, gracias en parte a su labor humanitaria. La revista Time le incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2018 y por eso no es casualidad que Joe Biden haya endurecido el tono contra Israel precisamente esta semana, después de lo sucedido en Gaza en la madrugada del martes. El ejército israelí alcanzó entonces una, dos y hasta tres veces un convoy en el que viajaban 7 voluntarios de su ONG. Acababan de descargar 100 toneladas de alimentos en un almacén de Deir al-Balah, en el corazón de la franja. Los vehículos iban señalizados y las autoridades israelíes estaban al tanto de sus movimientos, pero atacaron. Una de las víctimas era de Gaza. Los demás tenían pasaportes de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de Gran Bretaña. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció un ataque que calificó como involuntario y el presidente Isaac Herzog llamó personalmente a José Andrés para pedir disculpas, pero el chef español se mostró tajante. Los ataques aéreos contra nuestro convoy no fueron solo un desafortunado error en la niebla de guerra, fueron un ataque directo contra vehículos claramente señalizados cuyos movimientos eran conocidos por las FDI, dijo José Andrés, que describió un ataque sistemático coche a coche. También, apuntó el cocinero, fue el resultado directo de la política del gobierno de reducir la ayuda humanitaria a niveles desesperados. Después de 6 meses de guerra y más de 33.000 muertos, la Casa Blanca parece haber dicho basta. Biden llamó ayer a Netanyahu para exigir un alto el fuego inmediato en Gaza y la aplicación de medidas concretas para proteger a los civiles y al personal humanitario. El apoyo de Estados Unidos a Israel en los próximos días y horas dependerá de esta variable. Por último, Biden también pidió a Netanyahu cerrar un acuerdo lo antes posible con Hamas para traer de vuelta a los rehenes que permanecen retenidos en Gaza. La primera reacción del gobierno de Netanyahu no se hizo esperar. Unas horas después de esa llamada, las autoridades israelíes confirmaron la reapertura del corredor de Erez, en la frontera con Gaza. Un paso cerrado a cal y canto desde el atentado de Hamas del pasado 7 de octubre. El objetivo, hacer llegar más ayuda humanitaria a la franja. Netanyahu no solo está cada vez más aislado a nivel internacional, también está contra las cuerdas en el plano interno. Esta semana han marchado hasta su residencia en Jerusalén miles de personas para pedir su dimisión y cientos de manifestantes exigieron desde Tel Aviv la liberación inmediata de los rehenes. Además, Benny Gantz, uno de los líderes principales de la oposición que forma parte del gabinete de guerra, ha pedido elecciones anticipadas en septiembre. En este clima adverso para un superviviente político como Netanyahu, el Tribunal Supremo israelí decidió además congelar la financiación de las instituciones religiosas, las yeshiva, cuyos alumnos no se han inscrito en el servicio militar a pesar de ser aptos para el reclutamiento. Este ha sido un nuevo foco de tensión con sus tradicionales socios de gobierno ultraortodoxos, que esperan del primer ministro que resuelva la situación cuanto antes. Y por si esto fuera poco, Israel se prepara para sufrir un ataque.
Álvaro se prepara ante el riesgo de un ataque con misiles por parte de Irán como respuesta al ataque contra el consulado iraní en Damasco que acabó con la vida de varios comandantes de las brigadas Al-Quds, la fuerza exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. En Teherán, el líder máximo Ali Jamenei amenazó con responder a Israel.
Así es, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han clamado venganza por el ataque del lunes contra su consulado en Damasco, en el que murieron 16 personas. El bombardeo israelí alcanzó a 2 generales de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos a Mohammed Reza Zahedi, el comandante de la Fuerza Quds, que coordinaba las operaciones en Siria y Líbano. Es el golpe más sensible contra el brazo militar del régimen iraní desde la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020, una humillación que Teherán interpreta como un golpe bajo al tratarse, dice, de una zona diplomática bajo su propia soberanía. Israel teme ahora ser atacado en su territorio desde Irán o a través de la red de milicias proiraníes que operan en la región, como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen. Pero Israel también contempla ser golpeado en sus objetivos en el extranjero. Por eso ha suspendido, Javier, los permisos de vacaciones a todas las tropas y está cerrando embajadas en todo el mundo. La escalada es inminente.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hoy cumple el 75 aniversario de la OTAN en medio de la grave tensión, crisis creada por la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado la incorporación de Suecia y Finlandia a la organización. En una reunión de los ministros de defensa de la organización se ha propuesto a los aliados la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para garantizar la continuidad del apoyo a Ucrania ante la perspectiva del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su anuncio de acabar con la ayuda a Kiev. Con los datos, Natalia Medina.
La OTAN celebra su 75 aniversario. Ayer 4 de abril, la Organización del Tratado Atlántico Norte sumaba un año más desde su creación, en un contexto protagonizado por la guerra entre Rusia y Ucrania y también por la entrada reciente de Finlandia y Suecia como países miembros de la organización. Nació en 1949 con 12 miembros y ahora el total es de 32. Lo que no ha cambiado desde entonces es la visión de Rusia, antes Unión Soviética, como principal amenaza y razón de ser también. Y es que la tensión con Moscú no para de crecer. La organización está preparando una cumbre conmemorativa en Washington entre el 9 y el 11 de julio de este mismo año y ha optado por dejar de lado su tradicional postura disuasoria y adoptar una nueva identidad en la que cumple un papel activo y fundamental. Ha aprovechado la ocasión para ratificar su compromiso de apoyar a Kiev en la lucha contra Rusia y ha prometido coordinar las entregas de armamento al país de Zelensky. Para Ucrania, defenderse es un reto cada vez más complejo. Está en un momento de escasez, tanto de municiones como de personal, y los ataques diarios que recibe no cesan. Por eso, se ha reducido la edad de reclutamiento militar a los 25 años y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha aprovechado el aniversario de la organización para pedir misiles Patriot y otros sistemas de defensa, con la premisa de que sin ellos, la vida de los ucranianos y la economía del país no resistirán. A esto hay que sumar el riesgo de que Donald Trump sea elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos. El 50% de las ayudas que ha recibido Kiev desde el inicio de la contienda han sido por parte de este país, de Estados Unidos. Si Trump ocupase la presidencia, podría hacer que el gobierno estadounidense se dejase de preocupar por la defensa de Europa. Con el objetivo de cubrir este posible desenlace, Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque político-militar, ha planteado la construcción de un fondo estable por valor de 100.000 millones de dólares, con el que dar apoyo a Ucrania por 5 años. Hasta ahora, el envío de armas se ha organizado desde Washington a partir del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que bueno, también es conocido como formato Rammstein, y con el plan de Stoltenberg, la OTAN se convertiría en el coordinador del envío de armas a Ucrania. La alianza no pretende el choque frontal con Vladimir Putin. De hecho, todo lo contrario, lo evita. Pero busca medidas para ayudar en la lucha para derrotarlo.
Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Dónde te encuentras hoy, María? La semana pasada estabas en Kiev y hoy, ¿dónde estás?
Sigo en Kiev, en la capital, siguiendo muy de cerca pues esos bombardeos, ese asedio que el Kremlin está llevando a cabo contra distintas ciudades ucranianas y el problema que tiene ahora mismo el gobierno de Zelensky con la falta de defensas antiaéreas pues para hacer frente a estos ataques contra ciudades y contra objetivos civiles.
Sí, eso te quería preguntar, siguen los bombardeos, sobre todo en Kharkiv, donde los daños han sido cuantiosos, y lo que se llama, María, ataques de doble toque. Cuéntanos, ¿qué es esa estrategia que está utilizando Rusia ahora mismo en sus bombardeos contra ciudades en Ucrania?
Pues como bien dices, Javier, ese ataque de doble toque contra Kharkiv pues era el colofón de una semana de asedios, de bombardeos diarios contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, que ya el Kremlin pues ha anunciado públicamente que la va a hacer inhabitable, que si no la toman, si no se convierte en una ciudad rusa, van a hacer que sea inhabitable bombardeando su infraestructura crítica, sus sistemas eléctricos y también los edificios residenciales donde vive la población, que es lo que ha sucedido en ese ataque de doble toque que tenía lugar en la madrugada del miércoles al jueves. Rusia lanzó una oleada de drones suicidas Shahed contra un complejo de edificios residenciales de gran altura, bloques de pisos, y cuando los rescatistas, médicos y bomberos acudieron a ayudar a las víctimas, pues el Kremlin lanzó una segunda oleada de drones contra el mismo punto. Mataron a 3 rescatistas, además de otra persona civil, hubo al menos una docena de heridos, y las imágenes, Javier, han conmocionado a la ciudadanía. Se pudo ver, salió en las noticias la imagen en todas las redes sociales, en todos los periódicos, la imagen de un joven bombero al que le hicieron un vídeo, estaba de rodillas en el suelo, llorando, destrozado, frente a uno de esos edificios, porque su padre de 52 años y que también era bombero, fue uno de los que fallecieron pues en el segundo ataque. Trabajaban juntos en el mismo parque de bomberos y acudieron los dos a la vez pues a asistir a las víctimas después de esa primera oleada de bombardeo. Recordar que esta táctica, la del doble bombardeo, vulnera la Convención de Ginebra sobre los usos legales en la guerra y que es una táctica además que grupos terroristas como ISIS han empleado en numerosas ocasiones. Esta táctica, pues que consiste en eso, bombardear un punto y cuando la ayuda para socorrer a las víctimas está ahí, ayuda civil, insistimos, médicos, bomberos, rescatistas, pues lanzan un segundo ataque, otro dron suicida, otro misil y matan de esta manera a los que van a socorrer a las víctimas del primer ataque. Aquí en Ucrania no es la primera vez que Rusia la pone en práctica. En agosto del año pasado también llevó a cabo un ataque de doble toque en Pokrovsk, donde bombardearon pues con un misil un hotel muy frecuentado entre la prensa internacional, por cierto, y cuando acudieron los equipos de rescate lanzaron un segundo misil y en aquella ocasión hubo más víctimas mortales entre los rescatistas. De cualquier forma, pues una técnica deleznable que el Kremlin se ve que va a seguir poniendo en práctica, porque actualmente pues ni las sanciones internacionales ni ninguna otra medida por parte de Occidente le está parando en este tipo de ataques contra población y contra objetivos civiles.
Me recuerda, María, a los francotiradores en Sarajevo cuando disparaban contra alguna persona, no disparaban a matar, disparaban para causarle heridas y que cuando otras personas iban a socorrerla, entonces era cuando disparaban a matar y en lugar de asesinar a una persona, pues asesinaban a varias. Es una práctica, bueno, la guerra es deleznable, con lo cual las tácticas humanas para matarnos entre nosotros, la verdad es que, bueno, son incalificables. Infraestructuras. Ahora mismo, María, Rusia está atacando además el sistema eléctrico de Ucrania, pero Ucrania está respondiendo también, atacando refinerías en Rusia.
Bueno, el ataque en suelo ruso se lleva produciendo, lo hemos contado en nuestros micrófonos, desde la semana antes de las elecciones en Moscú, cuando Cierto. Esos batallones de ciudadanos rusos, pero que luchan del lado de Kiev, entraron en Belgorod y en Kursk, y desde entonces se llevan produciendo estos ataques, la mayoría son con drones, y bueno, pues están tirando tanto pues a infraestructura crítica de donde beben, pues por ejemplo, las refinerías donde se aprovisionan los aviones que luego bombardean Ucrania, están tirando también a aeropuertos y helipuertos militares donde esos vehículos aéreos, desde donde despegan, ¿no?, para atacar, y están atacando también sedes militares, pues tanto de ejército como de servicios secretos. Aún así, son ataques muy puntuales que difícilmente van a hacer que esta guerra pare, pero lo que sí que están haciendo pues es tensionar un poquito pues la maquinaria bélica del Kremlin, que ahora mismo ve multiplicados los frentes, y yo creo que es uno de los motivos, fíjate, por los que el avance en los frentes de combate de Ucrania se ha detenido bastante, porque en el mes de marzo, empezamos el mes de marzo, con un alarmante avance de las tropas rusas en varios puntos, tanto de Zaporilla como de Donetsk. Yo recuerdo, estando en Kramatorsk, que de un día para otro llegaron casi a las puertas de Chasiv Yar, desde Bakhmut hasta Chasiv Yar, que es el siguiente pueblo, por así decirlo, y parecía que el avance hacia Kramatorsk y hacia Sloviansk para completar esa toma del norte de Donetsk, que aún sigue pues bajo el gobierno ucraniano, pues parecía que iba a ser imparable. Entonces, junto con el refuerzo de esos frentes de combate y estos ataques que se producen en suelo ruso, están haciendo pues que las tropas del Kremlin tengan que dividir esfuerzos pues para atender todos los frentes. Entonces, también, por cierto, ataques que se están llevando a cabo en Crimea, en Sebastopol, contra también objetivos de infraestructura crítica y también refinerías y contra la flota rusa que está en ese puerto anclada. Es parte de esa estrategia que ahora Ucrania, con esa falta de armas, porque los paquetes, los grandes paquetes de ayuda militar de Estados Unidos siguen bloqueados de momento, no tiene con qué responder de otra manera, y bueno, pues se está haciendo, yo creo que una estrategia bastante inteligente de intentar dividir los esfuerzos del Kremlin para que no se concentren en un punto y sigan avanzando dentro del territorio ucraniano.
Las necesidades ucranianas, lo contábamos, el ministro de Asuntos Exteriores en la reunión de la OTAN ha pedido antiaéreo, ¿no? Porque parece que las baterías Patriot de las que tenían, pues algunas han dejado de funcionar. Ahí hay una necesidad perentoria y sobre todo urgente por parte de Ucrania, que bueno, vamos a ver si se cierra y se concreta ese fondo de 100.000 millones que se ha planteado en el seno de la OTAN.
No es que hayan dejado de funcionar, Javier, es que en el caso de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pues recientemente han perdido uno porque lo han bombardeado los rusos. Ucrania, como bien dices, está acusando pues esa falta de defensas, pues hace 3-4 semanas Ucrania perdía uno de estos Patriots precisamente en una operación porque los sacaron de las ciudades para aproximarlos al frente de combate y poder desde ese punto bombardear a los aviones que despegan pues con para lanzar las bombas aéreas, esas bombas guiadas que ahora mismo desde hace aproximadamente 2 meses son con las que están llevando a cabo la mayoría de los ataques por parte de Rusia en Ucrania. Entonces, los ucranianos sacaron esos Patriots de Kiev, los llevaron hasta el frente de combate. La operación tuvo bastante éxito porque consiguieron derribar entre 10 y 12 cazabombarderos rusos. Insistimos, una vez que está derribado, pues se acaba el problema de que bombardeen las ciudades. Pero por el camino, pues los rusos localizaron uno de estos carísimos, por cierto, sistemas de defensa antiaérea y bueno, pues hicieron blanco. Entonces, ahora mismo, la cúpula de defensa de la capital, pues se ha quedado bastante tocada y esos misiles rusos, pues están logrando en muchos casos penetrarla y llegar a sus objetivos porque no tienen las suficientes defensas antiaéreas para parar todos esos ataques que además pues se hacen de forma masiva contra varias ciudades para que precisamente Ucrania no pueda responder a todos. Ayer le tocó el turno, por cierto, a la ciudad de Dnipro. Ahí sí fueron directamente a por centrales termoeléctricas y de hidrógeno. Ahora mismo la mitad de la infraestructura eléctrica de esta ciudad está fuera de servicio. Están trabajando a destajo para que pues no tengan que hacer cortes de luz prolongados. Pero claro, estos ataques se van acumulando, es decir, Rusia sigue bombardeando sistemáticamente esos sistemas eléctricos desde otoño del 22 y por mucha prisa que se quieran dar en repararlos, pues al final se va acumulando y cada vez más infraestructura está fuera de servicio.
Y el problema de la movilización, hablamos de sistemas de armas, hablamos de los sistemas, las infraestructuras energéticas, pero Ucrania está teniendo problemas de movilización y el gobierno ha decidido bajar la edad de 27 a 25 años.
Estos ya son problemas internos, Javier. Preocupa y mucho esa ley de movilización. Recordemos que en enero pues se anunció que Ucrania necesitaba entre 400.000 y 500.000 nuevos reclutas para seguir haciendo frente a la invasión rusa. Y esto pues desató un gran malestar social que se está traduciendo en una pérdida de popularidad del gobierno de Zelensky. Ya se han dado algunos pasos, como dices, se ha bajado esa edad de reclutamiento de los 27 a los 25 y se están ajustando las cifras. En las últimas intervenciones que ha hecho la cúpula militar, el Estado Mayor, se dijo que bueno, que a lo mejor 500.000 de hombres era excesivo, que con 350.000 ya se podrían hacer rotaciones pues para dar un descanso a los que llevan más de 2 años combatiendo. Esta ley de movilización se está ahora mismo debatiendo en la Rada. Se espera que la semana que viene publiquen ya lo que ha sido pues la primera discusión, un primer borrador, para ver en qué condiciones o con qué medidas se podría llevar a cabo esta movilización obligatoria. Pero ya te digo yo que el gobierno y la oposición son muy reacios de aplicar una movilización obligatoria, pues porque imagínate la pérdida de voluntad, de popularidad, la pérdida de apoyo social tan grande que eso generaría. Hay que tener en cuenta, Javier, que los que se han querido alistar, reclutar de manera voluntaria a lo largo de estos 2 años, ya están en el ejército. y que el resto de los hombres ucranianos, que hasta la fecha no se han querido alistar, pues probablemente es porque no tengan intención de hacerlo. Ahora mismo Ucrania tiene movilizados, el ejército ucraniano tiene movilizados a 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas, 300.000 están en el frente de combate y 700.000 pues están en la retaguardia, pues dando logística, pues porque se necesita mucha logística para poner a un soldado en primera línea. Entonces, lo que se está diciendo ahora, que es por donde podría ir esa ley de movilización y esas nuevas medidas para dar un respiro a los combatientes de primera línea, es que en vez de reclutar a tanto soldado nuevo, pues los que ya están en la retaguardia se reorganicen mejor para que haya gente que pueda ir al frente de combate, que pueda ir a primera línea, y esa gente que está en primera línea pueda descansar. Aún así, es un melón muy grande el que se ha abierto en Ucrania con el tema de la movilización forzosa, y esto está generando pues que muchos hombres en edad de combatir estén saliendo del país de manera ilegal. Hace poco la prensa local publicaba hace unas semanas que se había desarticulado, desmontado, por así decirlo, a varias ONGs que lo que hacían es que a cambio de un soborno pues le hacían papeles a hombres ucranianos en edad de ser reclutados, como que eran conductores de esa ONG que iban a cruzar a Polonia a por material humanitario. Entonces, en el momento en el que esos hombres cruzaban a Polonia, ya no volvían a Ucrania. Y bueno, pues tan solo dos ONGs que han salido en prensa, que han salido, por cierto, gracias a una investigación periodística, pues solo entre esas dos ONGs eran más de 2.000 hombres los que habían estado sacando de manera ilegal en los últimos meses del país, para que te hagas una idea de la dimensión del problema.
Es que tú lo conoces bien, llevas allí muchos meses, la guerra es muy complicada, desgasta y bueno, pues nadie quiere afrontar o vivir o sufrir en un frente, en una trinchera, arriesgar su vida, la de su familia, mantener el patriotismo, mantener esa movilización, esa moral alta entre los que están resistiendo a la invasión rusa, pues es complicado, porque ya han pasado 2 años y el desgaste es evidente. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador también de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global, Visión Global y de una novela histórica sobre Cuba. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tú conoces bien, eres un experto, que mantener la moral, el porqué de la movilización de esas personas que van al frente a luchar, a pelear o a morir, es complicado, y que después de 2 años esa es una tarea muy difícil, ¿no?, por parte de los gobernantes que tienen que además que regir o regular esas cuestiones, pero también tienen que dar ejemplo y sobre todo motivos para que la gente siga creyendo, ¿no?
Es probablemente, Javier, la parte más complicada, más difícil en un conflicto, ¿no? Incluso, fíjate, en un conflicto como este, en el que una parte, que es Ucrania, está luchando por su propia supervivencia. Aún así, aún en esas condiciones, después de tanto tiempo, mantener la moral de combate, la cohesión y el espíritu de lucha, pues no deja de ser algo muy complicado.
Da la impresión, Lucas, que, como comentábamos ahora con María, los dos, Ucrania y Rusia, están desgastándose en cuanto a infraestructura, ¿no? Los rusos con las infraestructuras eléctricas que tanto afectan a la población, por ejemplo, los últimos bombardeos en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, pero también los ucranianos intentan golpear en refinerías en Rusia.
Hombre, a mí esta situación...
¿Eso a qué te recuerda?
Pues me recuerda, te voy a comentar eso, me recuerda precisamente a la fase en la que entró en su momento a guerra Irán-Irak, en esa guerra de salvas, en la que ambos contendientes, ante la imposibilidad de avanzar en el frente o casi no avanzar, se dedicaron a lanzarse andanadas de misiles, en este caso en esa época eran misiles, unos contra otros, contra infraestructuras, contra ciudades, con la intención de doblegar el espíritu de lucha del adversario. Y creo que aquí hemos entrado en una fase un poco parecida. Rusia, como ha quedado claro, está demostrando que está machacando o intentando machacar la infraestructura principalmente energética ucraniana, con el fin de hacer difícil o mucho más difícil la vida de los ciudadanos. y Ucrania está intentando atacar la infraestructura energética, pero aquella es la que le proporciona a Rusia los recursos necesarios para poder mantener la guerra. Entonces, de hecho, ayer, incluso antes de ayer, llegaron a ver imágenes de algo increíble, que es una avioneta tipo Cessna que los ucranianos han sido capaces de modificar, cargar con explosivos, instalarle un derivado y utilizarla como un dron para llegar a casi 1,000 kilómetros de profundidad en territorio ruso. O sea, es una cosa realmente de locura.
Sí, ahí Ucrania, ante la congelación de la ayuda de Estados Unidos y luego que la ayuda europea tampoco es rápida, tiene que buscarse la vida, por decirlo de una manera más o menos popular, a la hora de enfrentar a la invasión Rusia. ¿Te da la impresión de que en un momento determinado la estrategia que está ahora haciendo Rusia es extender el conflicto como buscando negociar?
Bueno, yo creo que en las últimas declaraciones de Lavrov y amenazando con que de nuevo con que hay una guerra inminente, va a haber una guerra inminente con Occidente, con la OTAN, igual se enmarca en esta iniciativa que ha tenido la OTAN de organizar, entre comillas, una misión de apoyo a Ucrania, que se basa básicamente en, digamos, centralizar y coordinar toda la ayuda, principalmente financiera y material, que se envía a Ucrania. No se trata ni mucho menos de mandar tropas, que no se van a mandar, pero ante ese, digamos, ese nuevo intento de cohesión de ayuda internacional, que es lo que más daño lo puede hacer a Rusia, pues intenta agitar el fantasma de un conflicto global para ver si así algún país se echa atrás. Quiero resaltar aquí, Javier, también que Rusia está empleando la táctica de saturar las defensas antiaéreas ucranianas, porque, como bien ha dicho María, Ucrania de lo que adolece es de ayuda y especialmente de sistemas antiaéreos. Hay que tener en cuenta que no solamente a los sistemas en sí les hace falta mantenimiento, sino que los misiles se gastan, se consumen y no se están reponiendo. Entonces, cada vez que se ha puesto un ataque masivo, son misiles que se están gastando, con lo cual aumentan las posibilidades de que los misiles rusos hagan blanco en sus objetivos.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Pedro, ahora también se lo comento a Lucas. Estábamos hablando de la necesidad que tiene Ucrania de que llegue la ayuda de Estados Unidos, de Europa, la munición, que es lo que muchas veces se necesita. ¿Crees viable que la OTAN pueda crear ese fondo de 100.000 millones de euros? Son 100.000 millones de euros para 5 años de apoyo a Ucrania, ante la perspectiva de que si Donald Trump llega a la Casa Blanca, pues bueno, Estados Unidos pueda mirar hacia otro lado y no hacia Europa, ¿no?
Los fondos llegan normalmente cuando nos llega el agua al cuello. Es decir, en definitiva, la Unión Europea dinero tiene. Eso es elemental. Es decir, otra cosa es a qué lo dedica. Durante mucho tiempo, pues ya, y me parece que es algo muy sabido, el famoso estado del bienestar, que era el emblema de la Unión Europea, pues obviamente ha sido el más espectacular del mundo, entre otras cosas, porque digamos que los fondos que destinábamos a defensa eran bastante escasos. Ya teníamos el paraguas norteamericano y evidentemente esos fondos se iban para allí. En caso de que evidentemente la situación se recrudezca, yo creo que es factible perfectamente la creación de ese fondo. Es decir, lo único que pasa es que Europa reacciona, como siempre, cuando se ve cada vez más amenazada. Y yo creo que ya, afortunadamente, me parece, se va tomando conciencia de que la guerra en Ucrania no es una guerra ajena. Es una guerra que libra a Europa y donde, bueno, pues como muchas veces repetía Zelensky, Ucrania pone los muertos. Y los demás, pues bueno, ponemos ayudas de todo tipo, municiones y, bueno, pues toda la diverso tipo de logística y de ayuda. Pero vamos, evidentemente, lo del fondo es a todas luces absolutamente viable. Simplemente significa de traer unas partidas de otros capítulos y dedicarlo a lo que en ese momento sea lo primordial. Siempre y cuando, obviamente, también la propia sociedad esté convencida, claro.
Y Pedro, ahora mismo quizá la administración Biden esté también preocupada por su reelección el próximo mes de noviembre y ahora esté más volcada en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, esa llamada telefónica de Biden a Netanyahu poniéndole condiciones después de la muerte de 7 cooperantes de la ONG del chef José Andrés. O sea que ahí Estados Unidos ahora está, sobre todo teniendo en cuenta la situación electoral, más pendiente de que de no perder votos dentro de lo que es la comunidad musulmana en Estados Unidos por lo que está pasando en Gaza, ¿no?
Hombre, es evidente que las elecciones norteamericanas condicionan mucho todo, es decir, condiciona el desarrollo mismo de todo lo que está pasando en Gaza y de todo lo que está pasando en Oriente Medio, y naturalmente, pues, de alguna manera hay ahí una incidencia que es importante. Y ahí, obviamente, desacuerdos, y esto pues yo creo que está saltando a la vista, desacuerdos pues en la manera, digamos, de conducirlo. No así en lo que habéis dicho a lo largo del programa, en el incólume respaldo que da Estados Unidos a Israel. Y ahí no nos engañemos, igual que cuando se decía que si Estados Unidos abandonaba la región porque tenía otras prioridades. Estados Unidos, mientras la región de Oriente Medio siga siendo el mayor productor del mundo de petróleo y de gas, es decir, que afecta a sus intereses, Estados Unidos estará allí presente. O sea, esa es la primera de las conclusiones que conviene tener en cuenta. Otra cosa es que en la condición de las operaciones pues haya esas diferencias a las que hacíamos referencias y que obviamente se están manifestando, porque obviamente Biden me está notando que está perdiendo muchos apoyos en ese respaldo, digamos, incondicional a Israel entre la comunidad musulmana en Estados Unidos, y naturalmente eso puede afectar unas elecciones que, bueno, que yo creo que los más avezados analistas saben que se van a jugar aproximadamente en 7 estados, de los cuales ahora mismo hay 6 en los cuales Donald Trump va perfectamente en cabeza y muy destacado, y obviamente necesita contrarrestar eso como sea. Ese tipo de diferencias es el que está emergiendo ahora con la vista puesta, efectivamente, como tú decías, en las elecciones.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, buenas noches. Queridos colegas, buenas noches.
Me alegra escuchar ya con voz. La semana pasada, Claudia, estaba un poco malita. Tú, Claudia, ¿piensas que el régimen de los ayatolás va a cumplir su amenaza de responder con misiles y que pueda atacar a Israel, o esos ataques, como también teme Israel, pueden producirse en terceros países contra intereses israelíes, después de que, bueno, en el consulado iraní en Damasco pues se acabara con la vida de comandantes de las brigadas al-Quds, que, bueno, ahí nadie explica qué es lo que hacen esos señores ahí, pero bueno.
Hay una altísima probabilidad, ¿no? De hecho, está Israel en estos momentos en alerta máxima, ¿no? Por ese temor a las posibles represalias de Irán tras este ataque, ¿no? A su consulado, al consulado de Irán en Damasco. Y también está tan revuelta la situación en Medio Oriente y, bueno, también aquí en Europa, que podemos estar también, pues, al borde de una serie de atentados, ¿no? La propia Francia ha venido alertando sus sistemas de seguridad y de inteligencia de la posibilidad de que suceda un nuevo gran atentado yihadista en suelo europeo, ¿no? Después de lo que ha pasado en la sala esta del Crocus City Hall en Moscú, y con lo que está sucediendo, ¿no? Que Israel sigue jugando con fuego y puede llegar a quemarse, ¿no? Y por supuesto estamos en medio, pues, de esta enorme amenaza terrorista, que yo creo que ese debería ser la principal fuente de preocupación, que debería de unir pues a propios y extraños, en un momento en el cual pues el terrorismo está siendo además pues ese un estado en la sombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y preocupa muchísimo porque pueden atentar y después, bueno, no sabes contra quién exactamente responder. Y veo además, bueno, pues muy muy interesante lo que pueda suceder en las próximas semanas con Israel, en la situación con la franja en Gaza, y a mí me preocupa además en especial el que pueda en verdad darse esa respuesta de Irán, que no lo veo yo como una amenaza velada, sino que puede ser una amenaza que cumpla Irán en cualquier momento atacando contra Israel. Eso sí, Israel lleva muchos años construyendo, edificando, fortificándose esa famosa cúpula, ¿no? La cúpula de hierro, que inclusive en su momento la llegó a solicitar Zelensky, y que ha pues evitado que en efecto pues todos esos misiles que muchas veces salían de la Franja de Gaza o del propio Líbano pues no llegan en un blanco objetivo en Israel. Israel está siendo uno de los países que, además, eso lo debe saber muy bien Lucas, está desarrollando un ejército con inteligencia artificial muy potente. Entonces, bueno, sin embargo, claro, el terrorismo, pues el terrorismo de lobos solitarios puede pasarte en cualquier mañana, ¿no?, sin que te des cuenta.
Eso sí, pero vamos, si me permitís, yo estoy de acuerdo en lo que dice Claudia respecto del terrorismo, que evidentemente puede golpear en cualquier momento. Lo que no estoy tanto es en que se llegue a un enfrentamiento directo entre Irán, Israel y, por supuesto, entre Irán y Estados Unidos. Es decir, esa guerra, por lo menos en las circunstancias actuales, no se va a producir. Es decir, va a continuar, me da la impresión, a través de lo que se llaman los proxies y, bueno, pues las organizaciones interpuestas. Porque Irán está en un momento, digamos, que yo creo que es bastante delicado para ellos mismos. Es decir, evidentemente el endurecimiento del régimen es porque preocupa, entre otras cosas, la sustitución del ayatolá Jamenei. Tiene 84 años y evidentemente esa sustitución puede ser también una alteración importante del régimen, que puede derivar hacia un régimen, hacia una dictadura militar. Es decir, evidentemente el poder que tiene la Guardia Revolucionaria, que se ha convertido en, y no lo olvidemos, en el verdadero ejército de Irán, pero que no es para defender el país, es para defender un régimen. Esto yo creo que conviene tenerlo muy en cuenta.
Bueno, yo no he dicho que Irán le iba a declarar la guerra.
En fin. No,
yo no dije eso.
Sí, sí, bueno, me refería, bueno, a la posibilidad de que eso sucediera, es decir, que yo creo que no va a ocurrir, y precisamente pues eso a mí me parece que es fundamental. Es decir, yo creo que el tema de Irán, por donde hay que enfocarlo ahora, es hacia dónde se va a encaminar, porque eso va a determinar un poquito también su acción exterior. Es decir, el general este al que ha muerto en el ataque producido por Israel en Damasco, pues bueno, estaba encargado de eso, de esa acción exterior, que es lo que están haciendo ahora, evidentemente. Y si Irán se va hacia un régimen, digamos, dictatorial militar, pues cambia bastante las cosas. Y la prueba es que, bueno, que siempre en la historia de Irán ha habido las tres patas que había que tener en cuenta. Es decir, una era la religiosa, evidentemente, otra era la militar y otra era lo que se llama el bazar, es decir, la clase comercial, la clase media. Esta última ya cada vez tiene menos importancia y además está desapareciendo. Y realmente quedan los otros dos pilares en esa pugna de gobierno. Y
a ello, Luke, creo que vamos, estar, Pedro.
Sí, perdón, sí.
No,
me he extendido un poquito.
No, es que ya nos quedan 40 segundos. Lucas, ¿tú piensas que cuál puede ser la respuesta de Irán?
No, mira, yo creo que va a ser una respuesta, por así decirlo, disuasoria, pero sin buscar que desencadene una confrontación directa con Israel. Hay que recordar que a quien ha muerto esta vez ha sido el sucesor de Soleimani, que fue asesinado por Estados Unidos en Irak hace 3 años. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de Irán en ese ataque y esa muerte? Todos la recordamos, ¿no? Pues es algo de cara a la galería, de cara al consumo interno, pero evitando una confrontación directa con Israel.
Sí, sin duda. Eso yo creo que además es la situación interna que tiene ahora mismo Irán, con protestas internas, con una situación económica bastante precaria, no creo que le permita ir a un enfrentamiento directo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes. Queríamos hablar de Ruanda, queríamos hablar de Venezuela, pero se nos ha ido el tiempo, lo dejamos para la semana que viene sin falta, sobre todo el tema Ruanda, que es muy, muy, muy
sintomático. Cumple 30 años, efectivamente, de
30 años
de aquel genocidio.
Del genocidio entre Hutus y Tutsis. Pedro, Lucas, Claudia, muchísimas gracias. Muy buenas noches, feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Igualmente,
compañeros.
Un abrazo para todos.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este lunes 5 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.